A punto de llegar al boletín informativo de las 9 de la mañana. En breve regresamos con todos ustedes.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Último día del viaje del Papa Francisco a Kenia. En su último discurso, antes de partir hacia Uganda, el pontífice ha denunciado el tribalismo y la corrupción. El Papa ha realizado un potente llamamiento a los jóvenes africanos. Enviada especial de COPE a Nairobi, Paloma García Ovejero.
Sigue hablando el Papa en estos momentos a los jóvenes en español, improvisando todo, y este ha sido el gran mensaje. Eres corrupción en tu vida, en tu país, empezad vos.
Incluso en el Vaticano hay casos de corrupción. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar, es dulce, nos gusta, es fácil. Y después terminamos mal. De tanta azúcar fácil, terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético.
El Papa acaba de confesar a los jóvenes de Kenia que siempre lleva dos cosas en el bolsillo, un rosario y un viacrucis. No pierdo la esperanza, les ha dicho.
Tras Uganda, el Papa va a viajar el domingo a la República Centroafricana, un país en el que también se pondrá a prueba la seguridad de este importante viaje. Por Herrera en COPE ha pasado hoy el coronel Juan José Martín. A sus órdenes están los 22 militares españoles desplegados en ese país. El jefe del contingente español ha contado a Herrera cómo se va a proteger al Papa.
Nosotros tenemos una misión de consejo fundamentalmente y tenemos un pequeño elemento de seguridad y lógicamente estamos a disposición, si hace falta, para apoyar en la seguridad de la visita del Papa. Afortunadamente hay un gran contingente minúscula y francés que esperamos que se va a ocupar bien de esa situación. Pero nos incumbe a todos, efectivamente. La visita del Papa nos incumbe a todos.
La entrevista completa al coronel Juan José Martín ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El IPC modera su caída en el mes de noviembre. Joaquín Bizmanos.
La inflación interanual ha subido 4 décimas en noviembre hasta el menos 0,3%, según el dato adelantado por Estadística. El INE explica la moderación en el encarecimiento de los precios de la electricidad y en que se han mantenido los de los carburantes, gasolina y gasoil, respecto a las bajadas de hace un año. El IPC acumula 4 meses consecutivos en negativo. El gobierno sostiene que terminará 2015 cerca del 0% o ligeramente en positivo.
Todavía la economía, nos acercamos a los mercados para conocer cómo arranca la sesión. El IBEX 35 ha expulsado hoy del selectivo a Abengoa, Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Se moderan los recortes en la bolsa, baja un 0,14% hasta 10.320 puntos. Ya suben algunos de los grandes valores, sobre todo Gamesa y los bancos. Abengoa, que hoy abandona el índice IBEX 35, ha abierto con ganancias cercanas al 20%, pero ahora vuelve a debilitarse. Baja un 3% hasta 37 céntimos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo sigue mejorando. Se reduce hoy hasta 107 puntos.
Vamos ya con la previsión del tiempo de Barre, venga.
Hoy solo están en alerta en Gerona y Baleares por viento. Siguen las lluvias en el tercio norte de la península y las nubes en la mitad norte. Sol en el sur. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y noticia importante en los deportes. Guardiola se va al Manchester City, Alcalá.
Noticia de la cadena COPE. El próximo mes de junio, Pep Guardiola pondrá el punto y final a 3 temporadas en Alemania, en el Bayern de Múnich, para iniciar un nuevo proyecto en el Manchester City. Este es un viejo sueño, una vieja aspiración de Pep Guardiola, el de entrenar en Inglaterra, y desde el próximo mes de junio lo podrá hacer realidad. Y hay una noticia muy importante de última hora en el caso Benzema. Balbuena, el supuesto futbolista acosado con ese vídeo sexual, acusa a Benzema en declaraciones al diario Le Monde. Me ha decepcionado Benzema, dice Balbuena. Yo no le haría eso ni a mi peor enemigo. Y claramente Benzema me incitó a pagar para destruir el vídeo sexual. ¿Por qué tenía ese interés?, se pregunta Balbuena. Bueno, son declaraciones a un periódico, diario Le Monde. Si ante la juez Balbuena declaró lo mismo, esto oscurece y complica el futuro judicial del delantero francés del Real Madrid.
Pues ya lo veremos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en L'Esthéticien.com.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Colaboran San Juan Dentistas y Mesón Castellano en el Sur.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Y lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José Luis.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque...
COPE, estar informado.
Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Luis Morera, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Olga Serpa, buenos días.
Buenos días.
¿Usted se equivocó, don Luis, con el horario hoy?
¿Qué pasó? ¿Dices?
Que si se equivocó con el horario hoy de la tertulia.
Ah, no, no, porque, bueno, son despistes, porque yo siempre he pensado que, y es cuando terminas casi a las 9:30, no, se empieza sobre 5:10, sí.
O sea, es que me estaba riendo, Olga, porque lo llamamos a Luis y dice, no me llamaron muy temprano hoy.
No, porque estoy preparándome para salir.
Ay.
¿Sabe? Y digo, cuando oigo el timbre, digo, por aquí va a llegar la cosa.
Está bien. Oye,
dime.
Hoy sale en la portada de La Provincia un agricultor que tiene unos aguacates impresionantes en Arguineguín, en Mogán, ¿no? Y me encanta el titular que puso el compañero periodista, ¿no? Porque dice, la mantequilla tropical. Me imagino que habrán probado uno de esos aguacates maravillosos que son como auténtica mantequilla, ¿verdad, Olga? ¿A ti no te gusta el aguacate?
Uy, yo ya siempre lo he dicho, a mí en algún momento me van a parar en el aeropuerto porque porque me van a decir que estoy haciendo contrabando de aguacate y de todas esas cosas. El aguacate de Mogán es una de las cosas más deliciosas que uno se puede comer en la vida. Lo digo con la boca... ¡Ay, se me está haciendo la boca agua!
Un poquito de aceite, un poquito de sal en escamas por arriba.
Muchacho, esto es una cosa
incluso
tremenda.
Un poquito de vinagre y queda espectacular.
Espectacular, espectacular.
Bueno, en La Palma habrá también buenos aguacates, ¿no, Luis?
Hombre, y yo creo que hasta en Agracioso ya está más jodido. Pero yo creo que sí, en La Palma, todo lo que son tierras así ya... de tiempo, que ya están enriquecidas, ya no te digo con química y eso, sino ya por el tiempo, por la propia hoja, todo lo que se mueve. Y además hay zonas, y los agricultores hacen muy bien cuando trabajan la tierra, en vez de apartar la mala hierba que llaman, todo eso la meten como turba. Y eso a la hora de fundirse con la tierra, pues hace una buena química, ¿eh? Y ahí pues salen... Mira, yo tengo un pequeño jardín, y ahí tengo plataneras. Fíjate tú qué bosque. Tengo plataneras, tengo mango, tengo nisperero, tengo, tres papayeras, y eso están dando unas papayas tremendas. Digo, mi madre, es la tierra... lo que funciona, ¿sabes? Y después también el clima, también las
alturas. Oye, ¿ustedes se acuerdan, Olga, de las papayas de antes, que eran amargas, había que ponerle azúcar y naranja? ¿Cómo ha cambiado esto? Porque ahora las papayas te las puedes comer solas, sin nada.
Sí, sí. De todas formas, no es la papaya la que a mí más me gusta de la fruta, porque siempre me resultó sosona, ¿sabes?
No, y el olor no la verdad que no acompaña mucho.
Para atrás, aunque es súper buena y muy digestiva, pero no, a mí no es la fruta, y mira que soy frutera, llegando al paroxismo, porque como muchísima fruta, ¿no? Pero no es la papaya la que más me seduce a mí, ¿no? En zumos y
pero
tal...
Ha cambiado mucho, porque antes había que disfrazarla con un montón de cosas para comértela, y ahora la papaya te la puedes comer sola porque está dulcita, ¿no? Se ha apostado por unas variedades más dulcitas, más atractivas, ¿no?
De todas formas, fíjate cómo es la naturaleza. En Canarias, que tenemos pues problemas siempre de sequías, de falta de agua o de... La fruta es mucho más dulce en general, porque al no tener agua, pues concentra los azúcares, ¿no? Y fíjate lo que es la naturaleza, ¿no? Algo que por una escasez, como es la del agua, sin embargo se defiende pues poniéndole más azúcares y son...
Pues mira, ahí tienes el ejemplo, las sandías de Lanzarote. Sí. Esas son, a la hora de comer, esas son una maravilla a la hora de... Y la papa pequeña también... de Lanzarote también es una maravilla, todo lo que es de secano, lo que dice Olga, que ahí se concentra la glucosa y eso es una maravilla.
¡Qué envidia! Ustedes pueden acabar ahora la tertulia y irse a comprar kilo y medio de aguacate.
Yo no sé por qué, pero hoy no desayunamos, Luis, ¿o qué? Y estamos hablando de comida minuto uno, ¿no?
Estoy a punto del batido con todas las frutas y todo eso. Yo siempre por la mañana... Es un container en un batido, y además eso me mantiene enérgico.
Te pone como una moto, ¿no?
Hasta las 12, no puedo probar nada, porque, oye, ¿quieres tomarte esto? Nada. Estoy totalmente satisfecho hasta las 12 y algo, ya no pruebo nada.
¿Qué es medio litro de zumo?
Pues fíjate, es lo que lleva el vaso de las licuadoras, de ese vaso grande,
¿sí?,
de plástico enorme, que yo creo que no hay más grandes como ese, pues eso va a tope, glu, 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 glu. Y además, como hacer mezclas de frutas, no hay que ponerle azúcar ni nada de eso, porque todas tienen su propia azúcar.
Ahora por decirlo
Y es una maravilla, no hay, para mí desayuno, es que si me tomo un café... Por la mañana me tienen que llevar al hospital.
Claro, ahora por decirlo de glu glu, me ha recordado una cosa que me contaron hace dos semanas, que bueno, que a lo mejor no es muy gracioso por el tema que es, pero sí me hace gracia lo del glu glu. Se preguntaban entre dos agricultores que cuánto le ponía de veneno a un cultivo, no me acuerdo qué cultivo era, ¿no? Y entonces el agricultor dijo, no, yo le pongo de esto cuatro glu glu. ¿Cómo que cuatro glu glu? Sí, con el botito y hace glu 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 cuatro y para.
Pero glu glu siempre se entiende como que estás tragando en la garganta, no es glu glu de esta, como de un spray o algo de eso para meter veneno. Qué locura lo de los venenos.
Imagínate, ¿no? Echando venenos a razón de cuatro glu.
Mi madre, qué tremendo, porque todo eso pasa a la fruta y después al interior y todo
eso. Por eso te digo. Bueno, hizo gracia lo de glu glu, pero claro, esto es todavía peor que ojímetro, ¿no? Oye, les pregunto por otro asunto que ha sido polémico estos días. Ha pedido el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que saben que es un organismo independiente a la universidad, pero que trata de acercar la universidad a la sociedad, que se controle el horario de los profesores universitarios con un sistema del siglo XXI, porque por lo visto se hacía firmando en un papel, ¿no? Como hacíamos hace unos años los alumnos, ¿no? Que firmaban un papel y a lo mejor alguno te firmaba. Y entonces ahora se ha pedido que se haga un control informático poniendo el dedito en un aparatito y que se sepa la hora a la que entras y a la hora a la que sales. ¿Qué te parece, Olga?
Pero ¿quién lo pide? No entiendo.
Lo pide el Consejo Social y esta mañana hablábamos con el gerente de la universidad y nos decía que sí, que lo van a instalar, que van a instalar un sistema informático para controlar el horario de los profesores. Porque pues, claro, hasta el momento parece que los profesores tenían un poco de manga ancha en cuanto a los horarios y hacían lo que querían o lo que les marcaba su conciencia, ¿no?
Ya, lo que pasa que eso que debería ser lo lógico. El problema es que fiarse solo de la conciencia de todo el mundo a lo mejor es complicado, ¿no? Porque siempre hay algún listo, tú sabes. Pero bueno, de todas formas, lo que sí está claro es que si lo van a controlar, que sea efectivamente con métodos del siglo XXI, ¿sabes? Que no hace falta lo de la firma, lo que tú dices, se firmaba uno por otro, en fin, no sé. Si lo están pidiendo es porque están viendo que a lo mejor que hace falta ese control, ¿no? Para que la gente... pues rinda, yo qué sé.
¿A ti te gustan las maquinitas estas, Luis, que pones el dedito para controlarte el horario, para fichar?
Con lo libre que me he sentido yo siempre, todo ese control no podría...
Te agobiaría, ¿no?
No, me agobiaría, no estaría yo dentro de ese sistema, seguro que no. Porque no hay cosa más...
¿Pero te parece bien que se controlen los profesores y que cumplan
con
el horario?
Cuando tú te debes y exiges a un alumnado montones de cosas, el primero que tiene que estar... Ahí en la plancha es el propio enseñante, el educador. Yo creo que ahí el primer ejemplo tiene que ser ahí para poder, llevar a cabo todas sus exigencias. Tú no puedes pedirle a un alumnado los horarios controlados y después tú venir a la hora que tú quieres, o sea, y tener un rato la aula vacía en espera que llegue el profesor. Eso lo encuentro mal.
Mira el mensaje que te mando un oyente aquí en el 610-1080-10. Dice, Luis, empezamos celebrando el Halloween, ahora el Black Friday. ¿Lo próximo qué será? ¿Celebrar el 4 de julio? Dice este oyente. Estamos aguanajando.
No, yo creo que lo próximo que vamos a tener es que va a ser a debate público si el himno de Canarias va a ser un reggaetón o va a ser otra cosa. Porque de verdad, se está dando una imagen fuera de Canarias de que Canarias somos reggaetones y somos Sudamérica, que de verdad que ya raya la desesperación. Yo creo que estamos perdiendo a pasos agigantados la identidad. Si nos convertimos en un souvenir, que es lo peor que podemos hacer, yo creo que Canarias, si seguimos dándole, y no estoy hablando, fíjate, no estoy hablando de lo que es el tema folclórico, que de eso estamos bastante bien satisfechos, porque es por todas las esquinas hay folclore y hay también, eso sí, pero yo lo que sea, todo lo que son derivados, los grupos nuevos que ya no apuestan como hizo Taburiente, como hizo en su principio Mestizay, como hizo el Taller, aquellos grupos con identidad, ya no estoy hablando de identidad solo independentista, no, sino identidad de pueblo, de ADN, es decir, llego a Canarias y encuentro una identidad, un pueblo con que llego y tiene su idiosincrasia, todos los que su cultura, como aflora, qué distinto es, como si llegas a Cabo Verde y tienes una voz como Cesárea Évora, tienes otra, todos esos ejemplos, pero aquí ya... Canarias empezó por Tenerife, los reggaetones, la samba, la salsa, y ha desplazado totalmente la afición a chicos nuevos, a músicos nuevos que puedan optar por desarrollar dentro de nuestra música, ponerlas a la actualidad y donde se pueda bailar con ellas, donde se pueda divertir, donde se pueda sacar al carnaval. Ya el carnaval nuestro es samba, ya nuestras mujeres bailan samba, ya cantan casi en Brasil, ya cuando van a recibir en los barcos a los turistas, ya se va con las plumas y semidesnudas bailando samba. Que para que tú veas qué peligroso es cuando un país se lleva políticamente a ese tipo de banalidades.
Oye, pero mira, volviendo a lo del Black Friday, yo no sé cómo le suena a Olga esto a los ingleses, pero aquí traducido suena fatal. Viernes negro, es que no dan ganas de salir de casa, ¿no?
Es que de verdad, es que no te dan ganas ni de ir a comprar con los descuentos. es que es como, aparte, la implantación ha sido, o pretenden que sea como muy rápida, ¿no? Te quiero decir, lo del Black Friday, que bueno, sí, en los países sajones, o sobre todo en Estados Unidos, empezó hace unos años con eso y tal. Aquí de un año para otro, resulta que es que parece que llevamos toda la vida con el Black Friday y de las narices.
¿El Black Friday qué es?
El viernes es un día donde los comercios, con la cercanía de las fiestas, pues hacen unas rebajas brutales, ¿no? Durante el día de hoy, brutales. Entonces la gente se tira en masa, pero yo estaba viendo esta mañana las imágenes de los telediarios, es como si lo regalaran, ¿no? A lo mejor los descuentos pueden ser del 50, del 60%, ¿no? Entonces la gente va, pues claro, a comprar pues todos los regalos de las fiestas, no sé qué. Pero que aquí, que siempre, es que no sé cómo explicártelo. Además, ponle otro nombre, lo que dice Mayer. Póngale usted, llevo la Navidad, póngale usted viernes de no sé qué, pero Black Friday, es que si yo le digo a mi madre que diga eso, está 15 días. Está 15 días y no sabe de qué lo estoy hablando.
O sea, que Luis, tú no te habías enterado de lo del Black Friday. No,
es que me suena eso a yo que sé, a tema de gimnasio, una máquina.
Suena fatal.
No suena bien, ¿no?
O una marca de científica o cualquier cosa de esa, de verdad.
Pero mira, ¿tú vas a salir hoy a comprar algo por lo de las ofertas, Luis, o no?
No, ¿te hace falta algo? Yo no tengo esas necesidades así de convulsivas de comprar por rebajas ni nada de eso. Yo quizás he aprendido a comprar lo que necesitas, pero hay veces que compulsivamente se va ya solo por el hecho de distraerse, meterse en una tienda, eso de encontrar, y después con lo único que logras es en tu casa, ya como el símbolo, ya tienes el síndrome este de Diógenes, que vas recogiendo tanto, y una tonga de tantas cosas, que al final...
¿Tú no sabes esa frase que dice que para casa nada pesa?
¿Eh? repite.
Para casa nada pesa.
Anda, carajo.
¡Qué bueno! Yo no había oído eso, Mayer.
Yo tampoco.
hay gente que lleva esa frase al extremo. Y efectivamente, ay, después te ves en tu casa con un montón de cosas y dices... Pero ¿y tú para qué llevas eso para tu casa? ¿Qué vas a hacer con eso? Para casa nada pesa y la casa llena de cosas que no sirven para nada.
Yo lo que sí peco es que también a lo mejor pues puede ser un síndrome eso, todo lo que es dibujar, todo lo que son lápices. Tengo, pues fíjate, voy almacenando hasta los lápices de colores, de estos simples, de los niños. Yo a veces los utilizo para dibujar porque me gusta dibujar con ellos, será por recuerdos y tal. Pero tengo bolsas llenas de creyones, de rotuladores que ya pues ya están secos porque ya caducan con el tiempo. Eso sí, y hasta óleos, todo lo que son. Ahí sí yo almaceno porque no me gusta que me falte, que me llegue un sábado, un domingo, y digo, coño, me falta este color y ahora ya no puedo ir a comprarlo, ¿qué tal? Cuando te viene la musa y tienes ganas de pintar o hacer algo... Y me gusta almacenar, eso sí, pero eso tiene lógica, pero ya comprar por comprar compulsivamente, y además poniéndole el nombre ese tan extraño, ya en tu propia cultura, en tus propias cosas, yo creo que...
Si no te gustaba Príncipe Alberto, para un nombre de un postre, imagínate Black Friday.
Pues imagínate qué tontería, o llegar a La Gomera e ir al Reina, ¿cómo se llama? Al Reina Cristina. Cágate y me hace entrar en un teatro con la Reina Cristina. Fíjate tú, ¿qué pinta eso en La Gomera? Y a lo mejor porque llegó un día, le dio por pasear por allí y le pusieron, o como las telenovelas estas, ya todavía hay sitios por ahí de peluquerías y cosas, se llaman Cristal, que era por una serie sudamericana que no...
Dice un oyente por ahí, dice, los canarios somos inseguros y no creemos en lo que tenemos, lo de fuera es mejor porque lo dicen cuatro ignorantes.
Pues yo creo que ahí es donde está empezando, no a fallar, ha fallado siempre nuestro pueblo, lo de fuera siempre es mejor, aunque no lo conozca, que viene de fuera, eso tiene que ser bueno, y hay colas por verlo, y al final te das cuenta...
Pero, Luis, yo me estaba acordando, y tú te acordarás, hablando tú de las músicas nuevas y de la gente que importa otros ritmos para bailar, me estaba acordando de una gente joven que está haciendo un trabajo súper bonito, y muy divertido, los de los chicos de Fran Baraja, ¿te acuerdas? Los que estuvieron en...
Los de Sorón.
Los que estuvieron en busca de en el aniversario de Valentina el año pasado, aquellos chicos que tocaban pues canciones nuestras, pero como llevadas al blues, ¿te acuerdas?
Sí, verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, pues es una maravilla.
Fran Baraja y la Gofio Blues Band.
A mí se me ponían los pelos de punta y digo, coño, por ahí.
Se lo pasó la gente de morirse. Yo me estaba acordando ahora de ellos cuando tú hablabas y le recomiendo a la gente de verdad que los busque, que ellos a veces tocan en la calle, en la laguna, ¿no? Los sábados y eso, lo veo mucho yo... cuando estoy en la laguna lo veo por ahí, pero me resultó tan fresco, tan divertido, tan bonito ver a gente joven haciendo con nuestra música, haciendo algo festivo, ¿no? Pero en otro tiempo.
Mira, hay unas carencias, Oscar.
No te preocupes.
Hay unas carencias tremendas, por lo menos. Mira, faltan críticos. Antes había en un periódico algún periodista crítico con respecto a las actuaciones, con respecto a las cosas. Se ha perdido eso totalmente. Todo lo que es el panorama musical está totalmente marginal. El gobierno autónomo, a la hora de pagar las actuaciones, puedes tener hasta 9 actuaciones sin pagarte, y después a lo mejor uno de los que llevan eso les da lo mismo, se quedan los papeles sin firmar, y al final hay músicos que tienen hasta 9 actuaciones y 10 y
5, ¿es esto, 000, Olga?
5, es horrible.
Suena muy bien.
Son divertidísimos, Mayer. No te imaginas lo bien que se lo pasó, pero no la gente ya joven, que por supuesto, la gente mayor de repente oía esto, claro, imagínate, en mitad de una plaza, después de oír algo más, digamos, de más tradicional, y esta gente con una falta de corsés, ¿no? Hacen algo, a mí me pareció muy divertido, y me parece que es, ¿sabes?, otra manera de acercarse a nuestra música. Sin complejos y no sé, me gustó mucho.
Esa parte está bien.
Mira qué bueno el chiste que nos acaba de mandar un oyente. La verdad que están ahí los oyentes al tanto de todo. Dice, en concordancia con lo de pa' casa nada pesa, se encuentran dos amigos, uno de ellos con un cochino debajo del brazo y el otro le dice, ¿a dónde vas con el cochino si vives en un piso? Dice, lo pondré debajo de la cama. Y el primero dice, ¿y el olor? Y el otro le responde, que se fastidie el cochino. Muy bueno.
Ay, qué bruto.
Muy bueno.
No, pero me quedaré con eso. Pa' casa nada pesa. Eso me gustó, ¿eh?
Eso está bueno.
O sea, lo que se me quedó grabado a mí de ti, más ahora que se acercan las Navidades, ¿no?
¿De mí?
Sí.
¿No?
¿Te acuerdas cuando te pregunté, oye, vamos a ver, una clave, Olga, para acertar con los regalos en Navidad? Y tú me dijiste, mira, la clave es cuando tu mujer te diga, uff, te pasaste. Ahí acertaste. ¿A que sí?
Total, Mayer, eso no falla. Si ella te dice, chos, te pasaste. Ese día quedaste estupendamente.
Es buenísima, la clave es buenísima. Mira, voy a hablar con un ingeniero agrónomo de los aguacates. A ver qué nos dice Víctor. Víctor, buenos días. Buenos días, Víctor. Oye, que me ha encantado la definición que da hoy un compañero periodista de los aguacates de Mogán. La mantequilla tropical, ¿qué te parece a ti?
Bueno, para el aguacate de Mogán se dan dos circunstancias. La primera es que Mogán es un paraíso terrenal, porque su clima y su calidad de agua y las condiciones agroclimáticas del barranco de Mogán son espectaculares. Y después, en Mogán se da la casuística, aparte de ese clima prodigioso, de que se cultiva una variedad de aguacate conocida vulgarmente como aguacate de las Hinchosas, que realmente es del grupo de los antillanos, y es un aguacate que comercialmente no tiene sentido, porque maduro dura 3 o 4 días nada más, o sea que se estropea muy rápido. Pero efectivamente,
pero cuando lo pillas en su estado óptimo es espectacular, ¿no?
Los que lo hemos probado sabemos lo que decimos, o sea, no existe a nivel mundial, al menos que yo conozca, y conozco unas 120, 130 variedades de aguacate, no existe un aguacate que tenga tan contenido en grasa, pero su pulpa sea tan suave. Eso precisamente hace que maduro dure 3-4 días escasamente, pero es exquisito.
No, por eso Olga se los lleva y cuando vuelve a Madrid los tiene en su estado óptimo para comérselos. Que está aquí Olga Serpa con nosotros hablando.
Ah, encantado, encantado.
Igualmente.
Oye, ¿y cómo se llama la variedad, dices, Víctor?
Bueno, le llaman, pues, realmente no tiene nombre, o sea, las grandes variedades a nivel mundial de aguacate son el Hass, el Fuerte, el Pinkerton. Sí. Este aguacate no tiene nombre definido porque fenotípicamente incluso no creo ni que esté bien estudiado. Ajá. Una pena, ¿no? Sí. Le llaman vulgarmente el aguacate de las chozas o el aguacate de la verruga, porque tiene una cosa muy curiosa, que parece que es muy alargado, con la piel lisa, muy brillante, y en un extremo del aguacate hay una verruga. Y todo ese aguacate siempre saca esa verruga. Entonces la gente le llama el aguacate de las chozas, porque se cultivaba en una zona que se llama Las Chozas, una pequeña zona del Barranco de Mogán.
Porque es una variedad, digamos, propia del Barranco de Mogán, o de la zona de Mogán.
Sí. Realmente todos esos aguacates vienen de la época de la emigración a Cuba, a Venezuela, que se trajeron muchas variedades ilegalmente, se traían semillas, y el aguacate, cuando se propaga por semillas, pues sabemos que no es exactamente la variedad original, pero bueno, es una variedad que seguramente hace cientos de años se importó, se trajo por las familias que habían emigrado o lo que fuera y bueno, se cultivó ahí y es una exquisitez y coinciden esas dos cosas.
Oye, Víctor, y lo que se plantea seguro muchos de los oyentes que nos están escuchando es lo siguiente, sobre todo aquellos que nos están escuchando desde otras partes que no sea Mogán, ¿no? ¿Sí? ¿Y esa misma variedad tú la puedes plantar en cualquier sitio?
Sí. Es un árbol muy rústico,
¿sí?
muy bruto, muy rústico, y es un árbol que tiene una capacidad de adaptación tremenda. Después será más o menos productivo.
Sí, porque el Barranco de Mogán también le dará su toquito, ¿no?
Efectivamente. Después será más o menos productivo y tendrá mejor calidad organoléctrica, de mejor sabor o peor. Pero sí es verdad que se puede cultivar. O sea, en la isla de Gran Canaria se cultivan aguacates, no comercialmente, sino en la casita del señor, hasta en San Mateo. O sea, el aguacate es una laurácea, de la familia de los laureles, de ellos, y es un árbol tremendamente, una capacidad tremenda de adaptarse a muchos tipos de climas completamente diferentes. Otra cosa que sea más productivo o menos productivo. Lo único que no tolera el aguacate es el agua salina y después ese tiempo sahariano que de vez en cuando nos visita y que lo asa por completo, ¿no? O sea, que lo bizcocha por completo, aunque él se vuelve a recuperar.
Pues Víctor, te agradecemos las claves que nos has regalado hoy en el programa para entender un poquito más por qué este aguacate de Mogán, del sur de Gran Canaria, es tan espectacular. Un abrazo, Víctor.
Venga, un placer, encantado.
Gracias. Hombre, después de esto, Olga, después de esta descripción, ¿dónde está el platito de aguacate, no?
Efectiva, mira, te voy a contar, me encanta el aguacate Mogán, pero de una manera, pero hay alguien que le gusta más que a mí, que es a mi marido. Estaba empeñado en traerse un aguacatero a Madrid, y yo le decía, aquí hiela, de noche, en invierno, hiela mucho. Yo le decía, no podemos, se va a helar el aguacate. Y me decía, no, lo ponemos en una maceta grande en el salón. Yo le decía, vamos a ver.
Como lo del cochino, pero en aguacatero.
Te lo prometo, que estaba empeñado en traer, en que una, me decía, si la maceta es grande, pero yo le decía, eso debe tener raíces superficiales, pero muy largas, digo yo, ¿no? Me decía, no, ponemos un macetón grande en el salón, que esté calentito. Y lo tengo medio persuadido.
Eso
de que
es amor por los aguacates y lo demás es bubería.
No, lo que puede lograr es un aguacatero de estos bonsai.
Un bonsai de aguacate,
sí,
¿no?
Que da los aguacates pequeñitos.
Pues
y
te aseguro
todo eso, ¿sí?
Que se creía que quiere plantar un aguacate en el salón de mi casa.
Oye, espérame un segundo nada más que voy a actualizar titulares, que quiero descontarles una cosa después de actualizar titulares.
De Canarias. Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Mañana complicada en las carreteras. Se ha producido un nuevo accidente en la avenida Primero de Mayo de la capital Gran Canaria. Un hombre ha sido atropellado por una guagua, ha resultado herido grave y ha sido trasladado ya a un centro hospitalario. También se ha producido otro accidente en la rotonda del hospital Doctor Negrín, entre un coche y una moto. El motorista ha resultado herido y ha sido trasladado también a un recinto sanitario por el Servicio de Urgencias Canario. Escuchábamos al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, hablaba del reparto del ITE, asegura que las corporaciones ya se pronunciaron con un acuerdo mayoritario apoyando la triple paridad y el número de desempleados. Cree que el problema de la triple paridad es de nombre, más que de otra cosa, porque no gusta determinadas formaciones. Dice que hay nuevos criterios que se pueden valorar para esa distribución y que lo importante es que los partidos trabajen para subsanar el déficit de inversión que sufren las islas menores. Considera que va a haber acuerdo para reducir la brecha al costo de la vida en las islas no capitalinas. Y Javier Abreu, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, restaba importancia al hecho de que el PSOE no se sumara ayer en el Pleno a la propuesta planteada por coalición para apoyar la implantación de una regasificadora en la isla de Tenerife. Dice que sería difícilmente entendible un apoyo al gas cuando la población se ha manifestado mayoritariamente en contra del petróleo. Reitera que puede haber diferencias y que la gobernabilidad de La Laguna está garantizada. Respalda, por cierto, la decisión del área de seguridad ciudadana del municipio al retirar las mesas y las sillas que algunos establecimientos tienen en la calle para garantizar la seguridad de los asistentes a la Noche en Blanco. Destaca la importancia de esta jornada de dinamización del comercio y del ocio para la economía de las pequeñas empresas y pide utilizar el transporte público para acceder a la ciudad. Otro protagonista ha sido Jesús Corbo, el secretario de la Plataforma Libre Agraria. Hablaba de los 11 millones que los productores de plátano han desechado por la rebaja de los precios. Algo más de 2 millones se han donado a entidades sociales y el resto ha ido a la basura. Dice que habría muchas alternativas para evitar que los plátanos se pierdan y no sean aprovechados.
Muy bien, gracias, Melisa. Oye, Luis, solo una última cosa. Tú entonces, después de la conversación que hemos tenido hoy, querías terminar con este tema, ¿verdad? A ver, escucha. Este era el tema que tú querías elegir, ¿no, Luis?
Ya me jodiste, ya. Ya me jodiste del día.
Lo sabía.
No,
No, vamos a terminar con...
Se me
con...
ponen los pelos de punta, ni con gomina, ni con...
Yo lo sabía que iba a tener su efecto. No, terminamos con la parranda Blues Band, ¿no? Los del Gofio. ¿Ese te gusta más, Luis?
Bueno, regular, pero me gusta más que un reggaetón seguro.
Seguro.
Pero yo cuando hablaba de eso, hablaba de tirar un poquito más a las raíces, pero llevándola a la modernidad, con los sonidos nuevos, con todas las tecnologías, pero...
Bueno, como este no te pone los pelos de punta sin gomina, nos quedamos con este entonces. Adiós, Luis.
Venga, un abrazo.
Adiós, Olga, un beso grande.
Un beso.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Colaboran San Juan Dentistas y Mesón Castellano en el Sur.
Números 1 de los años 80. Con Cadena 100, la radio con la mejor variedad musical. Un beso muy fuerte.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño.
Mira, mira,
¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Pasan 41 minutos de las 9 de la mañana, les habla Antonio Herrero, y parece que finalmente los beneficiarios de la prestación canaria de cesión comienzan a ver la luz después de meses de incertidumbre. Saludamos ya a Jonathan Regalado, trabajador social y coordinador de la Comisión de Exclusión Social y la PSI del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Jonathan.
Saludos, buenos días.
En primer lugar, para poder situar al oyente, ¿cuándo un ciudadano pide la prestación canaria de inserción?
Bueno, la prestación canaria de inserción es un salario mínimo de inserción social. El perfil habitual es aquel que agota ya el acceso a cualquier otro tipo de prestación contributiva o no contributiva del Servicio Público de Empleo, que se encuentra ya en un desempleo de larga duración y no recibe ingresos económicos para poder cubrir las necesidades básicas. Ese es el perfil mayoritariamente.
Jonathan, estaríamos hablando de personas que ya han pedido todo tipo de ayudas y digamos que esta es la última que pueden acceder.
Efectivamente, ese es el perfil que accede en mayor medida.
Entiendo que ya han agotado todas esas ayudas de prestación por desempleo y que digamos que es la última pues solución que tienen para no caer en la mendicidad, digamos.
Sí, realmente existe un porcentaje leve que tienen acceso todavía a algún subsidio y complementan con la PSI, pero estamos hablando que ya el 90% de estas familias no tienen recursos económicos para poder cubrir las necesidades básicas del día a día, el alquiler, y dependen exclusivamente de la administración local, los servicios sociales, para cubrir sus necesidades básicas y de este salario mínimo.
¿Han calculado ustedes cuántos beneficiarios de la PSI tiene Canarias?
Aproximadamente este año están siendo atendidas unas 3.300 familias. No podemos hacer una estimación de las personas que alcanzan estas 3.000, son solicitudes, pueden ser que hayan familias de un miembro y otras familias de cinco. Pero unas 3.300 familias son las que están recibiendo actualmente la prestación canaria de inserción. Sí es cierto que son, si contamos las personas que todavía, los expedientes que están pendientes de resolver, estaríamos hablando de unas 10.000 familias potencialmente perceptoras de la prestación canaria de inserción a lo largo de este año. El volumen se ha triplicado con respecto al resto de años en que se viene implementando la prestación canaria de inserción, que recordemos que se puso en marcha en 2007.
Jonathan, hemos visto en anteriores legislaturas como el dinero siempre se agotaba sobre el mes de junio y no alcanzaba para todo el año. ¿Ustedes creen que con esta partida que ha aprobado el Parlamento de Canarias de casi 40 millones de euros, de los cuales 7,5 irán destinados a pagar la PCI, se podrá hacer frente a todas esas solicitudes?
Nosotros entendemos que el dinero que se ha implementado para este año, estos 7,5 millones, esta segunda ampliación, recordemos que se hizo una ampliación de 4 millones en abril, esta segunda ampliación va a dar únicamente para pagar las renovaciones que están pendientes de tramitar, las personas que están esperando por cobrar desde junio de 2015, únicamente para eso y para pagar una nómina de las personas o familias que se encuentran esperando porque se resuelva por primera vez su PCI, que son unas 4.700 familias las que están pendientes de que se les resuelva por primera vez, esperando incluso desde agosto de 2014 por el primer cobro. Solo va a dar para pagar eso, pagar una nómina, la nómina de diciembre, y pagar las mensualidades atrasadas de aquellas que les toca renovar.
¿Tienen ustedes constancia de que esas personas ya hayan empezado a recibir los fondos, la prestación? ¿Se les está empezando a pagar?
Sí, tenemos constancia de que no se las ha empezado a pagar. Tenemos constancia de que se le ha dado el derecho a cobrar, es decir, que se le ha pasado... Pero aún no han cobrado, y solamente se le ha dado el derecho a cobrar a las personas que se les paró, se les interrumpió la prestación en junio. Todavía las de julio no se les ha aprobado el derecho a cobrar. Sí es cierto que la consejera dijo que el plazo para darlas de alta sería a lo largo de las siguientes 2 semanas, que iría siendo paulatino en función de cuando el Tesoro Público fuese inyectando el dinero a la consejería.
Jonathan, desde el Colegio de Trabajadores Sociales Santa Cruz de Tenerife, ¿han calculado ustedes cuántos millones son necesarios para que se cubra en la totalidad del año?
Sí conocemos, no tenemos un dato estimatorio porque la transparencia desde la consejería en cuanto a estadísticas concretas de cuánto número de solicitudes, con cantidad de miembros tienen, cuál es el perfil de cada familia, eso es lo que nos daría los datos reales. Entonces esa transparencia no existe y por lo tanto no podemos hacer un estimatorio. Pero teniendo en cuenta el volumen de personas y de familias en Canarias que supera las 200.000, que no tienen acceso a ninguna prestación, es decir, este perfil sería el potencialmente perceptor de la prestación canaria de inserción. Si quisiéramos cubrir, dar cobertura a todas estas familias en riesgo de exclusión social, necesitaríamos unos 300 millones de euros para poder hacer frente de manera eficaz a la pobreza en Canarias.
¿Ahora cuánto se están dedicando, Jonathan?
Tenemos menos de 28 millones son los que estaban aprobados para 2015. Con esta ampliación estaríamos hablando de unos 35 millones y para 2016 se prevé una ampliación hasta 56 millones. Entonces, estamos hablando de que la cantidad es irrisoria si se quiere dar una cobertura real a todas las personas que están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias.
Sin duda, Jonathan Regalado, trabajador social y coordinador de la Comisión de Exclusión Social y PSI del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por poder explicarnos lo que viene siendo la PSI y cuántas personas aún no han recibido. Gracias, Jonathan.
Gracias, buen día.
Y preocupante también la situación que viven los guardias civiles, a pesar de que España se encuentra en alerta 4 por riesgo de atentado terrorista. Muchos de los guardias civiles que patrullan las calles de las islas no tienen chalecos antibalas. Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
¿Ustedes se encuentran con esta situación? ¿Salen a la calle y no tienen chalecos antibalas?
Sí, nosotros salimos a la calle y en una unidad que puede tener 20 efectivos, pues hay 2 o 4 chalecos, en una que de 80, pues hay 8 o 10 chalecos, y esto, bueno, pues totalmente insuficiente para las patrullas que pueden salir por turno a la calle. El problema es que nos encontramos, primero, con la falta de chalecos. Todos los que hay son para hombres, no son para mujeres, con lo cual las compañeras se ven obligadas a comprarse ya sus propios chalecos o a utilizar unos que no les sirven o no están adaptados a su fisionomía. Y el otro problema que tenemos es que si nosotros no los compramos, que tienen un precio aproximado de unos 600 euros, dependiendo de la calidad del mismo, nos jugamos un expediente disciplinario por utilizar accesorios que no están en la normativa de uniformidad.
Juan, ustedes no, la Dirección General no les proporciona esos chalecos que solicitan, pero es como el perro hortelano, ni come ni deja comer. Si ustedes se los compran, le puede caer una sanción, puesto que no forma parte, digamos, de la indumentaria que deberían llevar los agentes del cuerpo.
Es curioso. El ministro de Interior, después de los luctuosos acontecimientos de París, ordenó tanto a Policía Nacional como a Guardia Civil que en las patrullas y en los servicios de seguridad se utilizase chaleco antibalas. Desconocemos si el ministro no sabe que todos los guardias civiles que prestan este servicio carecen de esta prenda de dotación personal. El problema que tenemos aquí en Canarias es que en la Palma de Gran Canaria se ha abierto expediente disciplinario a un compañero por llevar...
Ese expediente que comentaba usted antes.
Sí, no, se ha abierto y hemos conseguido que se cierre sin responsabilidad, pero el problema es que hemos estado 3 meses este compañero en vilo, que le podía caer una sanción de 4 días de empleo y sueldo que equivale casi a 300 euros. Entonces, si uno se gasta 600 euros para su seguridad y la del resto de ciudadanos y se juega un expediente disciplinario que puede ser en torno a 300 euros de sueldo, pues si
viene
ya...
¿Viene saliendo a 1.000 euros el chaleco antibala?
Claro, pero es que los guardias civiles hay que tener en cuenta que somos el cuerpo policial español peor pagado. Entonces, si ya somos los peor pagados, somos los que menos derechos tenemos, somos los que menos material nos dan, y son encima, yo me gasto mi dinero para protegerme a mí personalmente y al resto de ciudadanos en caso de que haya cualquier desgracia, pudo ser sancionado, no entendemos esta política.
Ustedes denuncian la falta de tallas, que no hay también para mujeres, pero hay incluso unidades de las distintas especialidades del cuerpo que ni siquiera cuentan con esos chalecos, ya digo, no para turnarse como se hace en otros cuerpos de te dejo en el coche los chalecos, sino que ni siquiera tienen.
Sí, no, en concreto la unidad de atestados de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas a día de ayer no tenía. Desconocemos si a cuenta de la nota de prensa que hemos enviado nosotros ya se los han dado, pero a fecha de ayer no tenían chalecos de antibalas asignados. Y bueno, tenga usted en cuenta que si tiene que salir a un accidente de tráfico y se encuentran pues con algún terrorista, Dios quiera que no ocurra, pero bueno, no tendrían el chaleco antibalas.
Juan, por concluir, ustedes, a pesar de la alerta terrorista de nivel 4 en la que está España, ¿han recibido los guardias civiles formación específica para poder, pues no sé, localizar o saber cómo actuar frente a una posible amenaza de un terrorista yihadista?
Pues no hemos recibido nada. Bueno, a lo mejor los cuerpos de élite sí que los han recibido, los guardias de seguridad ciudadana no han recibido
nada. Sí, pero el que
nada.
Patrulla el día a día la calle, el que tiene el contacto directo con el ciudadano, ya no digo las unidades de intervención, que entiendo que sí, sino el policía el día a día, el que vemos en la calle, ¿ha recibido algún tipo de formación a pesar de, como repito, de estar en nivel 4?
No hemos recibido ningún tipo de formación, más lejos de aquella de siempre prevenido, nunca atemorizado y mantener las medidas de seguridad. De hecho, tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles como el Sindicato Unificado Policía, vamos a realizar unos cursos para principio de enero sobre el tema yihadista, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y bueno, pues ya son muchos los compañeros que se han apuntado porque el problema es un problema creciente y bueno, y hay que formarse y estar preparados. Entonces, otro de los problemas que tenemos en la Guardia Civil es la falta de formación. De hecho,
sin duda, Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, gracias por poder atender a COPE Canarias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y como cada viernes llega nuestro espacio de nuevas tecnologías, me ayuda como siempre también Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
¿Tienes pensado ya qué comprarte para este Black Friday?
Es que es tanta la oferta que hay en todos los sectores que te cuesta, ¿no? Hay ofertas de vuelos, hay ofertas de...
Pero
vida,
Josué,
horrible,
entre tú y yo, que ahora nadie nos escucha, ¿ofertas de verdad?
No son tan buenas las ofertas, te lo digo también de corazón, ¿no? O sea, hay una compañía aérea que está diciendo un 2x1 y pero te cuesta mucho conseguir un buen vuelo a buen precio, ¿no? Después, pues los productos que te gustan a ti, pues casi ninguno está puesto con rebaja del 30, 40, 50%, que son las que uno quiere, ¿verdad? Mm. Parece como que son las sobras, ¿no? Es una sensación que tengo, ¿no? Y luego, pues bueno, las tácticas de empresas de haber subido el precio días antes y después bajarlo ahora, ¿no? O sea, un rollo que te deja pues con dudas, ¿no?
Sí, precisamente España, que es el país de la picaresca, muchas empresas han optado por esa opción, la de subir los precios dos semanas antes de este día, de este viernes negro, y después vendernos como si estuviesen realmente rebajando algo que previamente ya habían subido.
Sí, efectivamente, además, incluso pues amparan en que la legalidad los ampara, ¿no? En ese sentido, o sea, esto es una práctica que es ilegal, vamos a explicar eso claramente, ¿no? Pero claro, sí que de verdad que te sientes un poquito timado porque no es la rebaja que tú esperas, y entonces por eso es uno de los consejos que hay que tener hoy en cuenta mucho, es no fijarnos en el porcentaje de rebaja, sino quedarnos más con el precio, ¿no? Con el precio, ¿no? En ese sentido, pues si vemos que ese precio que nosotros estábamos dispuestos a pagar se ha rebajado bastante, pues entonces sí que tomar la decisión de comprarlo, ¿no? Pero si nosotros vemos que solamente se ha rebajado un 40%, a lo mejor lo que nos están es engañando porque lo han subido una o dos semanas antes y ahora lo bajan más y se queda una bajada de 40%.
Eso que tú comentas, esas subidas y esas bajadas, son muchos también los usuarios, de sobre todo de Twitter, que se han hecho eco. Ya cada día es más difícil que las compañías nos intenten colar ese tipo de subidas para después bajar. Son muchos los consumidores que se han hecho eco, sobre todo de las grandes cadenas, de MediaMarkt, de Worten, de esas subidas 15 días antes de este viernes negro, y después que al final te venden lo comido por lo servido, digamos.
Sí, esto parte de años anteriores que la gente se empezaba a dar cuenta. Y oye, mira que... Entonces ya este año, previamente la gente ha visitado las webs, ha hecho capturas de los precios, ¿verdad? Y han estado como una forma fiscalizando un poquito el comportamiento de estas tiendas en los días previos. ¿Y qué pasa? Pues claro, una captura de pantalla es muy sencilla de hacer, y se han todos unido en Twitter bajo el tag Yo no soy pardo, de una forma un eslogan parecido al de Yo no soy tonto, de la tienda esta, de MediaMarkt, y han puesto a disposición de los usuarios de Twitter capturas de cómo estaba el precio antes y los días previos del Black Friday, para que vean que han subido los precios.
Sin duda, Josué, también es preocupante que como recuerda la OCU, esto no es ilegal, es una práctica habitual, pero la ley no dice nada de que los comercios no puedan subir antes las rebajas los precios para posteriormente rebajarlos al precio que previamente ya estaban.
Sí, sí, efectivamente. Digo, este tipo de malabarismo con los precios que se realiza en periodo de rebajas no va contra la ley, y incluso la OCU nos dice que es una práctica habitual en el comercio, ¿no? Entonces, pues nada, por supuesto, entonces dentro de esos consejos que nos da la OCU, que nos quedemos con los precios, que exijamos, por supuesto, garantías de los productos que compremos, ¿verdad? Que tengamos el ticket de compra por cualquier devolución, porque estos productos, de la misma forma que los productos no rebajados, tienen los mismos derechos, y que en caso de que veamos nuestros derechos afectados, que podamos
siempre reclamar.
Unas reclamaciones siempre las podemos pedir, que quede todo muy claro, porque lo que vamos a hacer ahora es sentirnos pues invadidos por este descuento y que nos vulneren nuestros derechos.
Josué, yo no sé de todos esos, no sé si eres un hombre de muchos emoticonos, de todos los que te permite la aplicación WhatsApp, ¿con cuál te quedas?
Hombre, sinceramente, yo utilizo los dos números. Uno que más utilizan los españoles, prácticamente coinciden con los que yo uso más, ¿no? Es el besito con la carita sonriendo con el besito y la carita llorando de la risa, ¿no? O sea, son quizás las dos expresiones que más utilizamos, también porque son expresiones muy directas, nos ahorran muchas palabras, ¿verdad? Cuando queremos reírnos mucho de algo, pues ponemos tres o cuatro caras sonriendo y de alguna forma hacemos entender a nuestro interlocutor de que estamos pues muy
yo creo que también esta encuesta, digamos, donde se han analizado los emoticonos que más utilizamos los españoles, nos definen también como pueblo, como ciudadanía.
Sí,
el tema del besito con la carita con el besito y la risa, la cara llorando de risa, yo creo que también va en nuestra propia idiosincrasia, de cómo somos, de, digamos, ese ambiente a veces latino que tenemos también, nos definen.
Sí, efectivamente, realmente no deja de ser una traslación de nuestros comportamientos a la vida real. Nosotros los españoles pues nos gusta un besito, nos gusta despedirnos y saludar con un besito, nos gusta reírnos, estamos todo el tiempo pues buscando la risa de nuestros semejantes, ¿no? Yo creo, y además son dos expresiones, como digo yo, que buscamos, ¿no? Que intentamos repetir, ¿no? También posiblemente últimamente también veamos, y quizás ahí fue muy listo Facebook, ¿no? Cuando cambió todo el tema de los me gusta con emoticons, ¿verdad? Yo creo que esas expresiones que resumió Facebook son también realmente las que contemplan el espectro nuestro de emociones, ¿no? El me alegra, el me enfada, el me entristece, ¿no? O sea, estos son los emoticons, ¿no? Y te quedan pocos más, ¿no? Ahora mismo lo que hay también son pues descargas de paquetes de emoticons, que de alguna forma pues es un poquito más original, pero la expresión final es esta que estamos hablando.
José Fumero, director de internetísimo.com, gracias por traernos las novedades de las nuevas tecnologías y nos escuchamos.